Si eres una persona que disfruta de comer o tomar, estás en el lugar correcto.
En episodios cortos te presentamos conversaciones, historias, discusiones y curiosidades alrededor del mundo gastronómico y vitivinícola, que te harán siempre sacar un nuevo tema a la mesa y te ayudarán a disfrutar más de los placeres de la vida. Yo soy Fernando.
Yo soy Eduardo. Somos amigos, socios, sommelier certificados y les damos la bienvenida al podcast de Vindan.
¿Cuántas veces no nos hemos encontrado con el típico sabelotodo o que cree saber mucho, mucho de vino, pero que lo dice con tanta seguridad que uno lo cree, ¿no? Lo vemos en restaurantes, en comidas, con amigos. Pues en el día a día del consumo del vino se encuentra uno con este tipo de personas, ¿no? Y da mucha risa a veces, pero como decía, al final hay veces que lo dicen con tanta seguridad y como si de verdad lo supieran que hasta parece que saben, ¿no? Y los que conocemos nos pasa mucho también que nos damos cuenta que es gente que a lo mejor está nada más fanfarroneando. Entonces hoy queremos platicar con ustedes un poquito de estos tips que pues podemos llevar a la mesa, a la conversación, a la convivencia en lo que tomamos una copita de vino, para parecer que aunque no seamos expertos, pues que sí tenemos idea de qué se trata, cómo hacerlo y no parecer unos completos novatos, porque pues al final hay un dicho que a mí me gustó mucho que dice que como te ven te tratan y cuando se trata de tomar vino, pues que te traten bien, ¿no? Entonces, pues ¿por qué no nos arrancamos?
Sí, creo que hay muchos tips, muchas actitudes, muchas cosas que hasta pueden ser parte del protocolo de servicio que te hacen ver como alguien mucho más profesional, alguien que sabe lo que está haciendo y que no te dejas intimidar por estas personas, ¿no? Que muchas veces cae un poco en lo pesado. Creo que a veces eso es algo cansado y creo que el mundo del vino en general está cambiando hacia eso, ¿no? Creo que deja de ser un poquito elitista, es un poquito más accesible para todos y pues eso la verdad creo que está ayudando mucho a la industria y es algo padrísimo.
Sí, eso qué bueno que lo mencionas. Al final, digo, fuera de lo que platiquemos ahorita, yo creo que no hay que sentirse más o menos, ¿no? Si nos gusta consumir y como nos guste consumirlo, pues así hay que hacerlo. Al final no hay que creernos mucho por saber o que nos dé pena por no saber tanto, ¿no? Entonces yo creo que es un buen comentario que haces.
Pues yo creo que algo que es básico, clave, parte de algo que todos podemos hacer para poder disfrutar más del vino, que creo que empieza en cómo lo tomas, es la copa. Creo que eso nos va a hablar muchísimo de la experiencia, de cómo lo sirves, de cómo la agarras. Y yo empezaría tal vez recomendando el que compremos todos unas copas. No te digo que todas tengan que ser de cristal, marca Riedel, marca Swissel, ¿no? O sea, unas copas que sean pues de buen tamaño, que tengan un borde fino, que se pueda sostener de forma cómoda del tallo y que nos van a ayudar a simplemente de empezar por ahí con una mejor experiencia.
Sí, digo, que se vean coquetas, ¿no? Sin exagerar, porque luego también te encuentras con unas copas que dices, no, bueno, el que las hizo se rompió la cabeza y las terminó por arruinar, ¿no? Entonces, sí, unas buenas copas que se vean bien normales, sin caer en las típicas de, no sé, a mí me acuerdo mucho de las de típico evento así masivo que te ponen cualquier copa chiquitita y que le entran 2 mililitros de vino y se ven bien feas. Evitar esas y comprar algunas que se vean pues coquetas, ¿no? Como digo, sin importar precio ni el material ni nada, ¿no? Sino que se vean pues bonitas.
Exactamente. Y creo que, digo, pasando al segundo punto con las copas, es cómo la podemos sostener. Y creo que casi cualquier forma de agarrarlas es válida, siempre y cuando no la agarremos de la parte que es la copa, esta parte amplia. Mientras sea del tallo, de la base, creo que pues no hay mayor problema. Digo, creo que es difícil de explicar en el podcast, pero pues bueno, creo que se entiende un poco, ¿no? ¿A qué vamos? Es no agarrarla como si fuera una copa de coñac, o que parece algo muy obvio, pero yo la verdad es que lo veo bastante seguido en personas que pues yo he platicado con ellas, saben pues relativamente bastante vino, pero pues creo que no hace mal pues mencionar esto, ¿no? Que no se debe de agarrar de arriba.
Sí, muchas veces porque es un tema pues hasta de etiqueta, ¿no? O sea, yo creo que agarrarla de ahí, si bien pues lo hemos escuchado siempre, al final uno es para no ensuciar la copa o para no calentar el vino, o demás, pero al final, pues dejando estos tecnicismos, por llamarlo de alguna forma, yo creo que es importante, pues, tomarlo bien, ¿no? Yo creo que se ve bonito, se ve elegante, y pues si estamos tomando vino, digo, sobre todo, pues cuando estás en eventos y demás, pues yo creo que te ves mejor, ¿no? A lo mejor en tu casa, pues tómatelo hasta en un vaso, ¿no? Pero pues si estás fuera, yo creo que no te cuesta nada.
Otra cosa con la que yo me podría seguir, podría ser tal vez la presentación del vino. Tú si eres el anfitrión, creo que desde cómo llevas el vino habla bastante de cómo te ves. Por ejemplo, hay gente que las agarra del cuello como si fueran cervezas, e inclusive hay una forma correcta, según la etiqueta, de transportar una botella de vino. Y esto es agarrándolo desde la base y apoyándolo en tu antebrazo, como si fuera un bebé más o menos, ¿no?
Sí, digamos, la base sobre la mano, sobre los dedos, sobre la palma, el cuerpo del vino sobre el antebrazo y donde empieza, digamos, el codo, ahí es donde descansa, pues, la punta de la botella, ¿no? Sí, digo, eso te da, yo creo que también, pues, levantas bien como, hasta ahí sí yo te diría, no tanto por cómo se ve, sino por cómo tratas el vino. Y cuando estás con alguien que sabe de vino y ve cómo lo tratas, pues, sin decirlo tal vez, pero se da cuenta de que sabes de qué, de lo que estás hablando y lo que estás haciendo, ¿no? Y sobre la misma línea de la botella, yo creo que el cómo abrirla también puede ser algo, pues, que no se nota el que sabe abrir una botella, el cómo la abres y demás, ¿no? Para no ponernos muy técnicos, yo te diría el típico sacacorchos de dos pasos, el que utiliza cualquier mesero en casi todos los restaurantes. Ese no falla, hay que cortar la cápsula, digamos, es que eso sí, no sé cómo explicarlo por aquí, pero por abajo de uno de los bordecitos que tiene la botella en la parte hasta arriba, se retira por completo, tratar de hacerlo en un solo corte y no parecer ahí que estás
serruchando, ¿no?
Sí, o haciendo un rascahuela en el corcho, ¿no? Exacto. Pues tratar de sacarlo en un solo corte, insertar el tirabuzón, sacar el corcho, hacerlo sin jalar, ¿no? O sea, no es porque si lo hacemos de manera muy agresiva, pues tronamos el corcho y ahí ya valió todo el show. Entonces, hacerlo con mucha paciencia y con la fuerza, digamos, necesaria para que salga el corcho sin romperlo.
Y tal vez, hablando un poquito más de etiqueta en todo este proceso que mencionaste, lo mejor sería dejar la botella sobre la mesa y no estarla girando. Que la etiqueta esté siempre de frente hacia los invitados, hacia la gente que esté en la mesa, e intentar que no se esté moviendo mucho. Creo que es difícil al principio cuando empezamos a abrir botellas de vino por primera vez, y pues claro, te puedes ayudar rotando un poco la botella, pero pues bueno, la etiqueta nos dicta que no se debe de estar moviendo la etiqueta.
Exactamente, incluso cuando la sirves, ¿no? Teóricamente tienes que, en temas de servicio, pues cuando sirves tienes que mostrar la etiqueta a la persona que se lo está sirviendo, siempre haciéndolo del lado derecho de la persona a la que le vas a servir, ¿no? Pero bueno, eso ya igual es un tema más de etiqueta, de servicio, como decías. Entonces, yo les quisiera compartir otra cosa que me parece muy interesante, y es juntar todos esos pequeños datos o cosas que hacemos y tratar de hacer un poco de énfasis en el momento en que los estás haciendo, ¿no? Se me ocurre, si llevaste el vino a una temperatura ideal, pues decirle a tu invitado, ¿a poco no está en la temperatura perfecta para ahorita tomarlo, ¿no? Por, no sé, un vino blanco, ¿a poco no está perfecta la temperatura del vino para ahorita? Y entonces hacer énfasis como en ese tipo de cosas que vas haciendo, que a lo mejor sin que sean los grandes datos o los grandes conocimientos, pues se va notando que te interesa en que lo disfruten, ¿no? Tu invitado, tu pareja, tu amigo, tu mamá, lo que sea, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas de hacer énfasis, digo, ahorita hablo de temperatura, ¿no? Pero hacerlo con cualquier dato, ¿no? De este vino, tiene, no sé, 12 meses en barrica, de roble francés, de primer uso, no sé, cualquier cosa. Yo creo que eso es, sin ser fanfarrón, obviamente, y sin decir mentiras, sino con lo poco o mucho que puedas saber, pues tratar de hacer ahí énfasis en lo que vas haciendo, en lo que vas conociendo del vino, pues hacérselo conocer a los invitados, que aparte, no por presumir ni mucho menos, pero al final también hace muchas veces que la gente lo disfrute mucho más.
Creo que de ahí yo rescato muchísimo algo que dijiste y es, no importa lo poco o mucho que sepas. Creo que exactamente, aunque no sepas mucho, tú puedes bien identificar un par de cosas del vino que si quieren ahorita podemos entrar tal vez un poquito más en detalle de lo que podría ser en protocolo de servicio, cómo se presenta el vino. Pero eso nos ayuda muchísimo a poder darle énfasis y hacer que la gente tal vez disfrute más el vino solamente porque tú se los vendiste. Y creo que ahí está la clave, ¿no? En vender el vino que tú estás sirviendo y hacerlo con una forma segura. Y tal vez, bueno, nada más para no dejar de mencionar esta parte del protocolo de servicio al presentar el vino se debe de presentar con cierto orden y es el siguiente. Primero es el tipo de vino, ¿no? Vamos a servir un vino blanco, un vino rosado, un vino espumoso, un vino tinto. Luego es el nombre del vino y el nombre del productor. Entonces puede ser, si quieren agarrar como ejemplo el 3B, decimos, vamos a servir un vino tinto 3B de la bodega Casa Madero. Luego nos seguimos con la uva y la cosecha. Mencionas los varietales que tienen y el año del que fue cosechado. Exactamente. El país y la región del vino y después la categoría del vino si lo indica. Esto es tal vez más hacia los vinos del viejo mundo que tienen pues ciertas categorías según sus denominaciones de origen. Pero pues bueno, en el nuevo mundo creo que es más fácil de leer toda esta información. Pero bueno, esto es un poco el protocolo, pero creo que lo podemos hacer mucho más sencillo y, como tú bien dices, rescatar los puntos que podemos venderle a nuestros invitados.
Sí, al final mucho de cómo disfrutas un vino con la gente, con tus invitados o lo que sea, pues es también mucho cómo vendes tú la experiencia, ¿no? Y si quieres parecer más pro, pues al final, pues venderlo bien te va a hacer parecerlo, ¿no? Aunque no digas datos muy rebuscados, yo creo que si haces énfasis en este tipo de datos, como lo mencionábamos, pues va a parecer que sabes o que por lo menos lo estás disfrutando, ¿no? Que es lo que yo diría es lo más importante. Al final, cuando tú ves que alguien disfruta lo que está platicando, lo que está diciendo, en el caso del vino, lo que se está bebiendo, pues hace parecer como si estás vendiendo. No, yo digo, lo digo por experiencia, ¿no? Porque pues te tomas muchas veces botellas, digamos, del día a día y las vendes tan bien que a la gente muchas veces piensa que abriste un Petrus, ¿no? Y a lo mejor es una botella de 300 pesos que compraste en cualquier vinatería. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que al final pues hace que lo disfrutes más y sobre todo tú, que es lo más importante, ¿no? Pero pues yo sí he visto que a la gente le gusta mucho que le vendas, ¿no? Lo que te estás tomando. Entonces, yo me iría por esa parte sobre todo, ¿no? Digo, igual y tips, pues así básicos y para platicar por aquí, yo creo que hemos dado unos interesantes, pero pues también hay que leer mucho para poder empezar a conocer más y a poder platicar más del vino en la mesa. Pero, digo, yo me iría con este último tip, ahorita te suelo la palabra, pero ¿por qué no leer antes del vino que vas a servir o que vas a pedir? Hay un googlea rápido de qué se trata o hay ya también bastantes aplicaciones que tomas la foto de la etiqueta y te habla un poquito. Pues ahí también buscarlo un poquito antes de destapar, ¿no? Para que puedas ahí echarte tu rollo. ¿Cómo ves?
Me encanta y justo creo que ese es el trabajo del sommelier. No sé si alguna vez has ido a algún restaurante que el sommelier no solamente te dice, pide este vino y le ve muy bien a tu comida, sino que un buen sommelier te platica sobre el vino, la historia, la bodega, los dueños de la bodega, hasta luego de la familia de los dueños de la bodega, ¿no? Estas bodegas que tienen mucha tradición, que crean que no solamente son para las bodegas más exclusivas, todas las bodegas tienen una historia muy rica y creo que vale la pena hacer cualquier trabajo de investigación y solamente platicar de eso vas a hacer que los invitados y tú disfrutes mucho más esa copa de vino que bien podría pasar desapercibida.
Sí, se me ocurre, por ejemplo, a lo mejor si vas a servir un ice wine, pues explicar, es un ice wine, ¿por qué? Pues porque se cosecha con tales, de cierta forma, la uva está congelada, no sé. O sea, ahí investigas un poquito de por qué es ice wine o cómo se cosechó y por qué es un vino dulce y demás y pues ya va. Obviamente va a parecer que eres experto en ice wines, ¿no? Sin que necesariamente claro. Lo seamos.
Claro, claro. Y me gustaría compartir, y saliendo un poquito de esta parte de la venta del vino, es un hack que a mí me ha salvado la vida mil veces. Cuando quieres servir un vino y no lo tienes a temperatura, Yo he encontrado dos formas buenísimas para poder bajarles la temperatura bastante, y eso también sirve para las cervezas, para lo que sea que vayas a tomar. Una es llenar una cubeta con muchos hielos, echarle agua y mucha, mucha sal. Eso va a hacer que la temperatura del agua baje a menos de los 0 grados, que es lo que normalmente estaría si solamente tuviera los hielos. Y pues nos va a ayudar a que la temperatura de lo que pongamos allá adentro pues baje más rápido. Y la otra es, si no tenemos estos hielos, envolver con una servilleta, con un papel, la botella, mojarla y meterla al congelador. Y eso nos va a ayudar a que esta capa húmeda sea, digamos, un mejor conductor que el vidrio y se congele, y nos ayuda a tener la botella, pues digamos, como con una manga de hielo. Entonces hace que también baje bastante rápido la temperatura.
Sí, digo, exacto, eso yo te diría en un bomberazo, ¿no? Pero son hacks que al final pues te pueden salvar la tarde. Sin que sean los ideales, sin duda los que son muy, muy técnicos a lo mejor no les gusta lo que estamos diciendo, pero son bomberazos que luego surgen y te pueden salvar una buena comida.
Espero les haya gustado el episodio de hoy. Si les gustó, no olviden compartirnos y dejarnos una buena calificación en todas las plataformas de streaming. No olviden seguirnos en nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio.